Un par de veces al año sale un remix o un refrito en el que toman una parte de una canción vieja y le agregan unos ruiditos, onda y otros tss, 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 y ya está, se ganan una moneda. ¡Yo quiero una moneda, Jaike! ¡Quiero una moneda!
3 Acordes es una serie animada de humor ácido, creada por el canal de YouTube Producciones Truquini sobre la historia de tres amigos rosarinos, Jaike, Adriel y Eduardo. Estrenada en el 2013, durante 6 temporadas vemos a nuestros protagonistas vivir aventuras que consisten en viajes en el tiempo, charlas con Dios o problemas de la vida cotidiana como la situación económica, las drogas y la depresión. Hoy, 4 boludos sin marco teórico hablan de 3 acordes. Bueno, para arrancar quería preguntarles a ustedes cómo a cada uno, cómo les llegó el programa, cómo les llegó 3 acordes, cómo llegó a sus vidas básicamente.
Bueno, yo conocí 3 acordes en la cuarentena. Había visto un capítulo antes, pero nunca había prestado mucha atención en el programa. Hasta que vi un capítulo y me encantó, me pareció algo increíble, me voló la cabeza, me pareció súper gracioso, súper innovador y me la fumé toda en un día, en cuarentena.
¿Ustedes? A mí me lo recomendaron hace poco, hará 2 meses, y vi solamente un capítulo, el capítulo, le voy a hacer alguna referencia, en el que hacen... un porro con Tucas, a partir de la teoría de Koch, digamos. Me pareció buenísimo, pero no lo volví a ver hasta hace muy poquito, que la verdad lo volví a ver más intensamente para hacer este podcast.
Yo realmente soy totalmente outsider de este tema. No lo conocía de nada. Nada más me metí ahora que íbamos a debatir, que íbamos a hablar sobre esto, ahí lo empecé a conocer, empecé a ver y realmente me parece que está muy bueno, que es un formato distinto. Había visto cosas parecidas, pero no con este nivel de puesta y de nada, compromiso con el dibujo y con la trama.
Sí, hablábamos antes que nos hace acordar un poco a un formato medio como Alejo y Valentina, ¿no? Un formato de dibujos muy simple, en 2D... casi hechos desprolijamente a propósito. Yo creo que eso es una intención también, es parte de lo que quiere hacer.
Similar a South Park, programas así de MTV, como bien sí, rústicos.
También. Donde no se busca mucho ser fiel a la realidad, las personas que están dentro del programa capaz no tienen las proporciones normales de una persona, se hace mucho del dibujo... que va más allá de la realidad y del contexto. Se satiriza mucho y está muy bueno eso.
Claro, estéticamente ni siquiera es atractivo que le quiere poner. Es como ridiculiza a los personajes ya desde...
Pero da un toque más gracioso.
Claro,
como
exacto.
Con los Simpsons, por ejemplo. Los capítulos más viejos son más graciosos. Porque la estética bien falopa, bien mal hecha, dibujada mal, es gracioso.
Bueno, en particular el capítulo este que traíamos para este episodio, que es el de la temporada 2, el episodio 3, misofonía, gracias. Es un capítulo que tiene también momentos en los que directamente se exaltan, me parece, características de algunos personajes en lo estético, por ejemplo... el momento en que escuchábamos al principio del podcast en el que Adriel dice que quiere una moneda y después se le saltan los ojos como con una desesperación por esa moneda, me parece una perla en términos humorísticos. O sea, ese momento uno aparte está muy bien combinado musicalmente con un par de notas que ya después se enganchan en la música de ese momento.
Es una situación que atravesamos todos los que intentamos hacer una carrera en la música. Querer ver una moneda.
Y es un rubro complicado, pero lo que está bueno también me parece como que Adriel le pone mucho empeño, como que detrás de la trama del capítulo, que está muy satirizada y que tiene eventos totalmente imposibles, como que le exploten los oídos a una persona por escuchar electrónica y le sangren y muera, básicamente. Me parece que está muy bueno que también como que busca dar un mensaje de decir, bueno, tipo, o sea, el chabón lo que quiere es conseguir su moneda, tipo, es conseguir lo suyo y poder vivir de lo que le gusta. Y si bien le cuesta, intenta, consigue un productor y le va metiendo.
Que después le va bien, incluso.
Claro. Como que la serie, desde que empieza hasta que va, no termina, pero que va avanzando, como que va mostrando la evolución y el paso del tiempo.
Sí, en ese sentido, y me parece también que es como lo contrario a Heike en algún punto, porque Heike todo lo que quiere es evitar trabajar, o sea, no quiere no tener que trabajar nunca. Por lo menos Adriel busca trabajar de lo que quiere, digamos, pero algo intenta en ese sentido.
Adriel es más perseverante, persigue más lo que quiere. Heike me da la sensación de que es un poco quedado, como que no... O no sabe bien qué hacer, como que es muy estático todo lo que hace, como que no tiene mucha...
Yo me identifico con Heike.
¿En qué sentido?
Yo creo que a mí tampoco me gusta laburar, en ese sentido me identifico, porque yo creo que la esencia del ser humano no se corresponde con trabajar. Y yo creo que Heike es una persona que existe. Existe, toma sustancias como para evadir la realidad, y yo creo que disfruta lo que hace Adriel, pero lo reconoce, porque él ve al final, yo intuyo que él lo reconoce, porque ve que en un momento dice con Edward que él no se destaca en nada, que nunca tuvo algún hobby o algo en el que él se destaque, pero con esto sí,
como que no tiene un talento,
pero con esto se encuentra y puede hacer una producción de la puta madre, algo que bueno, que Heike no valora, pero que evidentemente los demás sí. Incluso un productor viene, lo escucha y le receba.
Yo creo que cualquiera de los personajes pueden coincidir con personas de la realidad. Yo creo que eso sí o sí. Pero después, ponele, lo que decías de que capaz no está en la naturaleza del ser humano que le guste trabajar. Yo no sé, por lo menos, por ejemplo, a mí estar con tiempo al pedo sin tener qué hacer no me gusta. O sea, ocupar mi tiempo... Obviamente, si tu trabajo te gusta y lo disfrutás, es distinto, es más llevadero.
Claro, pero... por ahí el problema es tener que trabajar para vivir, en definitiva.
Claro, claro. Cuando el trabajo no se condice con lo que te gusta, con tus intereses, y ahí sí capaz se vuelve medio complicado.
Igual es cierto también que cuando uno encuentra algo de lo que le... O sea, cuando uno consigue en realidad trabajar de lo que le gusta, como algo que en otro momento fue un hobby y que después empieza a trabajar de eso y a conseguirse una moneda, como quiere Adriel, muchas veces también es muy difícil, porque después hay que ponerle también mucho esfuerzo, hay que ponerle trabajo físico, digamos, y no creo que todo salga tan sencillo como para decir, ah, listo, ya logré estar trabajando de esto, bueno, ahora puedo relajarme. Porque muchas veces eso que antes disfrutabas también se te vuelve un peso en algunas cuestiones.
Es que...
El problema en definitiva es tener que trabajar para comer. Claro.
Adriel quiso hacer música, consiguió una bandeja y lo hizo. El creador de la serie quiso hacer su propia serie y aprendió a animar. ¿Creen que en la actualidad es más fácil dedicarse a lo que te gusta?
Yo por un lado pienso que si bien dedicarte a lo que te gusta, como decía Agus, conlleva mucho esfuerzo también, porque toda la vida conlleva esfuerzo, tipo, o sea, si estudias una carrera para después dedicarte a eso, tuviste todo ese esfuerzo, y después también el de trabajar, después si es de algo de manera autónoma, que tipo, o sos artista o lo que fuese, también tiene como mucho trabajo personal y ponerle mucho a lo tuyo y creer en lo tuyo, que eso no es poco. Y lo que decías vos, Emi, de si ahora es más fácil o más complicado, para mí es muchísimo más fácil. Yo creo que la globalización y la expansión de la cultura digital nos puso a todos en una situación de igualdad, en la cual a través de internet, a través de la web, podemos tener acceso a un montón de cosas que antes no, que nos facilitan herramientas para poder, por ejemplo, nosotros estar haciendo esto, que si no hubiese internet no podríamos subir un podcast a Spotify. Tendríamos que alquilar un espacio en una radio, por ejemplo.
Y de hecho con la creación artística pasa lo mismo. Uno desde su casa hoy en día puede hacer temas, puede escribir temas y hacer un disco entero desde la comodidad de su casa. El fenómeno, por ejemplo, en los home studios, que uno en su casa con una simple computadora, capaz que con un par de cosas más, una interfaz de audio,
Bizarrap es un gran ejemplo de eso.
Exactamente.
Sí, incluso para ir a o sea, Bizarrap se arma auto. Y de esos ejemplos hay varios, pero pienso, por ejemplo, Elegante directamente tenía la computadora, la de conectar igualdad. O sea, directamente era
lo más básico,
lo más básico que consiguió, y así todo con eso podía, eso y un micrófono medio pelo ya podía hacer su música. Yo no coincido de todas maneras con que nos pongan en una situación de igualdad, pero sí creo que el acceso es muchísimo más amplio.
Yo creo que a lo que me refería, me expresé mal, es verdad. Nos pone en una situación de igualdad cuando todos tenemos la misma posibilidad de acceder.
Claro.
Porque es verdad que hay un montón de gente, por desgracia, que no tiene la posibilidad de acceder, entonces queda privada del mundo, de la conectividad, que es algo tan nuestro y tan del día a día en este momento del mundo.
Pero lo pienso incluso en varios sentidos, ¿no? Como una es la cuestión más, quizás más obvia, es la económica, poder llegar a, no sé, bueno, tener internet, tener, aunque sea esa compu muy básica y un micrófono. Pero también, por ejemplo, entender cómo funciona. Cuando uno quiere hacer algo, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a buscar tutoriales en YouTube. Para hacer algo que tengamos que hacer desde nuestras casas y no necesariamente hacer un curso ni nada, pero una persona quizás más grande que no tuvo desde chico el acceso que tuvimos nosotros a determinadas tecnologías, ya le cuesta mucho más el mundo digital, le cuesta mucho más la idea siquiera de buscar en YouTube un tutorial, o no sé si les pasa, a mí me pasa muchas veces, me encuentro con gente que no sabe bien buscar en Google, no sabe cómo usar la herramienta de Google, que es como de la más básica, y que no sabe cómo buscar, qué palabras poner para que aparezca lo que quiere encontrar. Ya es bastante, digamos, la diferencia ahí.
Con la gente más grande ahí sí se marca una diferencia, es verdad, no lo había tenido en cuenta. Pero a mí me da la sensación de que, o sea, mucha gente grande, capaz gracias a nuestra generación, o sea, pide ayuda y se puede ir generando ahí, como cuando en una época, por lo general, la gente grande era la que enseñaba pura y exclusivamente a las generaciones más jóvenes. Capaz ahora eso está mutando y nosotros tenemos la posibilidad de abrirles la puerta a algo nuevo. Y eso me parece que también es como un evento social bastante grosso.
Bueno, igual volviendo al capítulo, me dispara esto. Que justamente un poco los roles están invertidos de alguna manera. En el caso de Heike y su abuelo, cuando Heike llega a escapar, digamos, de la música electrónica que está haciendo Adriel, y el abuelo le dice que se va a ver las 9 horas de Tiesto, es un momento también buenísimo. Y el abuelo en definitiva está mucho más, que claramente es parte de ese humor súper satírico que tiene la serie. Y que es como bizarro, que se exagera todo y intercambio, también un algo muy destacable de la serie. Y en ese sentido se podría decir que el abuelo tiene como un espíritu más joven incluso que lo que tiene Adriel, que después dice que se va a quedar de fiesta y se queda fumando solo sentado en calzoncillo, digamos.
Sí, en el caso de Heike yo lo que más veo es que él hubiera querido irse de fiesta. Él quería, está esperando que iba a haber un jolgorio tremendo, que se le iba a redar en la casa, y termina el abuelo yendo de gira y él se queda ahí. Es un fenómeno interesante también para analizar, porque hoy en día uno no suele ver gente grande en estos lugares. Yo por lo menos jamás vi una persona más de 50, 60 años en este tipo de eventos.
No creo.
Es que yo creo que la serie constantemente apunta al imposible. Con ejemplos como este de el abuelo yéndose a una fiesta tecno 9 horas de Tiesto. Y como también en otras situaciones, tipo sobre el final del capítulo, a Heike le explotan los oídos directamente. Y el médico, supuesto médico que era el amigo, compañero de tecno del abuelo de Heike, le receta éxtasis para la próxima, para que no sufra con el tecno. Yo creo que busca varias cosas, busca dar varios mensajes y poner varias posturas dentro de una misma situación, lo cual me parece un poco extraño, porque, o sea, no extraño, al revés, me parece como muy bueno, porque en 8 minutos atraviesa un montón de conceptos.
En el capítulo, el médico que asiste a Heike le dice que la próxima vez tome pastillas para poder soportar la música. ¿Qué piensan de la relación entre consumo y disfrute o consumo y creatividad?
Lo más importante es destacar que no solo le receta pastillas, sino que son pastillas de éxtasis. Entonces, como que directamente se hace una relación directa entre el consumo de drogas y la diversión. Algo en lo cual, por lo menos en mi experiencia personal, yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, si bien sí, en muchas situaciones, estar bajo los efectos de alguna droga, como que los efectos y lo que te genera en el cuerpo es una sensación distinta y que puede estar buena dependiendo de cada uno, tipo si le gusta o no. Pero en mi caso, si bien puedo estar en ese estado y estar disfrutando realmente, también puedo estar en un estado de sobriedad, o sea, no totalmente careta, pero capaz habiendo fumado un poco, habiendo tomado un poco de alcohol, sin necesidad de tomar drogas de diseño, y igualmente disfrutar de la situación. O sea, yo creo que, por lo menos a nivel de la diversión, en mi caso personal, no están totalmente relacionadas al 100%.
Yo creo que no es un requisito, pero ayuda. O sea, siento que estar bailando 10 o 9 horas sería imposible sin ningún tipo de droga. Y aparte está muy asociado con el género, con bailar y con estar totalmente fuera de sin noción del tiempo y el espacio.
Hay una concepción generada de que para la fiesta tecno la droga es fundamental.
Particularmente el éxtasis.
Particularmente el éxtasis, el MD. Y es cierto que es un ámbito, un circuito en el cual circula mucho eso. Mismo dentro del boliche al que vas o en la fiesta en la que estás, te ofrecen y hay estímulos constantes al consumo. Pero eso, no siento que sea un requisito fundamental.
A mí me pasa que en lo personal, desde mi experiencia, en general en las fiestas que fui, electrónicas y demás, consumí algún tipo de droga de diseño, como para... ya era parte de mi plan, digamos. Pero de todas maneras pienso un poco también, más allá de que entendemos que esta serie obviamente es una sátira y que es todo absurdo, justamente, que hay que pensar también que en muchas cuestiones las drogas no nos pegan igual a todos. Entonces también pensamos, por ejemplo, que le dan a Heike, le recetan o le dicen que lo que tiene que hacer para sobrevivir ese tiempo en el que está escuchando la música electrónica es tomar éxtasis o algún tipo de droga de diseño. Y creo que justo por lo que habíamos visto antes, era un chabón que estaba bastante como solo, que le costaba el tema. O sea, él mismo dice que quiere que va a estar re de joda, va a estar re de fiesta, y al final termina solo, amargado, en la habitación, fumándose un porro. Entonces me parece que también, como que tiene un componente, me parece, Heike, por lo que veníamos hablando, medio depresivo en eso. Creo que...
Muy melancólico, me parece, también.
Sí, puede ser. Yo creo que igual, como que es me llama la atención justamente que a ese personaje, que es como más bajonero de alguna manera, más amargado, más reticente, sea el que tendría que drogarse para pasarla bien, justamente. Que un poco también igual tiene sentido, o sea, hay mucho en la realidad de eso, no digo que no. Pero creo que ahí hay todo un tema de la vida para abordar, digamos, ¿no? Como cómo nos llevamos con las drogas y cómo muchas veces las usamos para escapar y pasarla bien de situaciones en las que, o sea, que no podemos ni con nosotros mismos, con nuestra propia cabeza, porque estamos bajoneados o lo que sea. Entonces es como una forma de pasarla bien asegurado un rato. Entonces vas a una fiesta electrónica y te drogas y te vas un ratito.
Te escapás. Es bueno, básicamente, como disociarse completamente de la realidad. Porque cuando, o sea, si bien los compuestos de las drogas estas sintéticas son todos los mismos, o sea, obviamente hay mejores calidades y peores calidades, pero en su concepción es todo lo mismo. Lo que decías vos, el efecto que generan cada uno y en cada una es muy distinto. Y también está totalmente relacionado con el estado mental y psíquico que está atravesando cada uno. O sea, si estás frente a una situación de estrés, ansiedad, consumir esas drogas termina generando efectos totalmente contrarios a los que deberían ser, de tipo divertirte, desinhibirte y estar disfrutando. Producto de estar muy estresado, muy ansioso, te puede generar un efecto realmente malo. La droga te puede, o sea, puede ser un mal viaje.
Sí, esto lo pienso con todo, mismo con el alcohol, por ejemplo. Hay mucha gente totalmente. Que se escapa de esa manera también.
Es que los consumos problemáticos son de todo, no solamente de la droga sintética, del alcohol, del cigarrillo, de la marihuana.
Bueno, de hecho hoy es el Día Internacional de la Salud Mental.
Sí, estamos grabando
bien,
esto
bien de la mano.
Hoy, que sí, como dice Jero, es el Día de la Salud Mental y yo creo que está totalmente relacionado con la droga.
Sí, en eso también me parece que hay que tener como cuidado cuando... Como tratar de consumirlo responsablemente también, ¿no? Como no... de repente invitaba a la gente a hacerlo, ¿no? Pero lo pienso en el sentido de cuando uno habla, por ejemplo, de las drogas con alguien más o quiere invitar a alguien más a algún tipo de plan de este estilo... Como también saber que no todo el mundo quiere o se banca el mismo tipo de consumo, digamos. O no tiene ganas, quizás simplemente. Y por ahí no es necesario y la puede pasar bien, un poco lo que decías vos antes.
Y que no está mal si no quieren consumir. O sea, cada uno la vive a su manera, tipo, disfruta.
Siempre hay que consumir informado.
Siempre hay que consumir informado y hay que conocer nuestros propios límites. Y hasta dónde nos da el cuerpo, porque el cuerpo llega un momento en el cual no aguanta más. Entonces... Si vos los sobrecargas, claro, el cuerpo y la cabeza, si vos los sobrecargas, si vos los pasás, es una situación delicada realmente. Porque lo que empieza como un consumo recreativo en un estado en el cual vos capaz no estás de la mejor manera psíquicamente, eso te puede terminar generando un consumo problemático.
Y para cerrar les pregunto, ¿qué opinan de samplear a gente como Gardel, Spinetta, para géneros o ideas que no tienen nada que ver con su música original?
Me parece interesante, me parece que evitar hacerlo es algo un poco retrógrado, me parece. Creo que la evolución de la música trae consigo mismo un nuevo paradigma que es la existencia del sample, por ejemplo. Que es tomar algo y usarlo como algo distinto, que en este caso me parece que trajo algo genial, porque el caso de Gardel es algo que uno probablemente jamás hubiera imaginado. Tema de Gardel con tecno, parece genial.
Para mí la evolución tecnológica va de la mano con la evolución de la música también. O sea, no podés renegar absolutamente o del autotune o del sample, o de los sintetizadores, o de todo lo que ofrece la tecnología para desarrollar el arte. Hay gente que en su concepto dice que no es música remixar o samplear. Para mí eso no tiene mucho lugar, porque, o sea, vos sí estás tomando algo que ya está hecho, pero vos le estás dando una versión totalmente distinta. O sea, no estás copiando la obra, estás con lo tuyo, con tu talento y con tu arte, dándole una versión nueva a algo. Y eso es lo que se hizo en todos lados. O sea, cuando pasa de un libro a una película no se lo critica tanto como cuando pasa de una canción original a un sample.
Sí, yo ahí coincido. Creo que también resistencias hay siempre en todo tipo de transformación cultural, todo tipo de avance, se puede decir. No sé si le diría avance en términos, porque no creo que sea algo lineal hacia un lugar, sino, bueno, eso, transformaciones. Se inspiran en lo que vino antes y lo transforman adaptado al momento actual que están viviendo en ese momento. Y todo, me parece que en particular en la música resistencias hubo siempre, o sea, desde cuando empezó a surgir el rock y justamente, por ejemplo, los tangueros no lo bancaban nada, por dar un ejemplo como que ya quedó totalmente caduco, pero que hoy por hoy sigue pasando lo mismo con un montón de géneros y con muchas formas de hacer música, De todas maneras, y bueno, me parece que en ese sentido también hay mucha gente que lo considera quizás una falta de respeto o algo por el estilo. Yo creo que es al contrario, es una forma de reversionarlo y hacer que, por ejemplo, gente joven que de otra manera quizás no se pondría a escuchar a Gardel, lo tenga ahí muchísimo más presente. No digo que sea justamente eso lo que hizo Gardel, pero bueno, sabe quién es Gardel y tiene parte de su música y quizás lo escucha más cotidianamente. El ejemplo de Gardel es el del capítulo, ¿no? Pero bueno, lo mismo que pasaría si de repente alguien se pone a escuchar a Eminem y tiene una parte de un homenaje, diría yo, a Spinetta. El tema de Eminem me parece como hasta algo... A mí me conmueve un poco que Eminem elija un tema de Spinetta para poder tomar un sample y hacer su propio tema. Me parece algo... no por Eminem en sí mismo, qué sé yo, pero me parece algo como hacerle honor al músico que estuvo antes y que hizo algo que fue increíble y que merece ser reconocido y que su música se siga escuchando incluso en otros formatos, me parece.
Y también que lo que logra de esa manera es exportarlo, es globalizar la cultura nacional, que es Spinetta, que, o sea, es un gran referente de la música nacional. Alguien muy groso de afuera como Eminem lo agarra, lo mete en su arte, entonces lo lleva a otro lado, totalmente distinto. Yo creo que eso también colabora mucho con fortalecer también lo que es lo nuestro, lo nacional. Si nos privamos de que otra gente lo reversione, lo que pasa es eso que decía Agus, de que capaz hay generaciones que no llegarían a ciertos artistas o a cierto tipo de música, pero también es cierto que siempre se ofrece una resistencia, tipo el tanguero cuando ve que se le venía el rock y se estaba como comiendo, por así decirlo, a su público, salía y lo atacaba. Lo mismo que pasa ahora con el rock y con los pibes y las pibas nuevas de el trap, el hip hop y toda esa movida.
De todas maneras, yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo en que pase lo mismo, porque creo que hay muchos músicos, más que nada del ámbito del rock, que ya son clásicos dentro de la música argentina, que le reconocen a las nuevas generaciones todo lo que vienen haciendo, y mismo se ve en las colaboraciones que hay muchas veces en común entre músicos de hace muchísimos años y músicos que recién ahora están empezando hace un par de años y hacen cosas muy novedosas en conjunto, digamos.
Yo creo que eso en gran parte es porque el tema este que hablábamos de la conectividad y la globalización y qué sé yo. Entonces, generaciones de músicos como Fito Páez, por ejemplo, que son de una generación pasada, que arrancaron en el siglo pasado sus carreras, pero en el medio se encontraron con esta situación de lo que se vuelve masivo y de cómo se llega a través de los medios. Entonces, no le pudieron escapar a eso. Pero para mí, en el siglo pasado sobre todo, cuando le podían escapar a tipo fusionarse con gente de otro género o que estaba como superponiéndose a lo que ellos estaban haciendo, ahí sí lo buscaban. Pero es cierto que ahora creo que está como todo mucho más conectado entre los artistas.
Bueno, de hecho Kanye West amplió a un artista argentino, Chango Farías Gómez. Me resulta algo totalmente inverosímil de cómo llegó a encontrar eso Kanye. Me parece hermoso cómo pudo reconvertir algo que le dio encima una estética súper oscura, que ya la tenía, pero logró hacer algo único, y me parece piola para volver al concepto de cómo podemos reconvertir y darle más llegada a algo que no es tan conocido.
Y aparte, en el caso este de Kanye, como que no es que agarró a Spinetta, que es un referente de la cultura nacional, agarró como un ejemplo más outsider, como
sí, más desconocido.
Claro.
Gracias, Jero.
Un placer.
Gracias, Fran.
Un gusto.
Y gracias a Gus.
A vos.
Ah, ¿tiene mejor parte esto?